¡Olis!
¡Opa!
¿Cómo andan?
¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
¿Cómo está, George?
Bien, bien. Voy a arrancar por seguramente una temática que sería mucho más de Pablo o de Maxi también, uh-huh. En este caso.
Sí.
Que tiene que ver con la ruta y la gastronomía. Que es algo en el que Pablo se hace muy fuerte, ¿viste?
Más que yo, porque él es más hombre de ruta que yo.
Pero además él tiene detectado, sobre todo para el lado del oeste, ¿no, Pablo?
Depende de qué, Jorge.
Y los paradores esos que vos siempre haces referencia, hay uno que sé que te gusta
general.
En general,
no,
cualquier ruta.
En el este, en la zona Pan de Azúcar, San Carlos no tanto, pero Pan de Azúcar te hace muy fuerte.
Sí.
Pero parás en paradores ahí, porque yo tengo entendido que vos curás mucho uno que está para la, como para el lado de Colonia.
El Caimán, decís, donde el Caimán paramos es, cuando fuimos a...
Que paramos específicamente porque era un lugar, exacto, que a vos te gustaba, claro, mucho.
Digo, en Libertad, estupendo.
Muy, muy, muy cerca es igual, ¿no?
Sí, son 52, 3
Claro, para mí el parador debe jugar el rol de parada más a mitad de camino.
No, pero los más exitosos, hay un tema de entrada a Montevideo, el caminero también.
Claro.
Como por ejemplo el parador Fito, Cito de altura de Soca en Ruta 8.
¿Ves lo que te digo? Yo sabía que este era un tema que a él le iba a gustar, ¿viste?
A mí me pasa, por ejemplo, que mis desplazamientos por el interior son sobre todo en ómnibus, como no manejo.
Claro.
Entonces no tengo esa cultura
esa
de parador que tiene.
Esa libertad de parar, claro, en un lugar y comprarme unos ravioles.
Sí, a lo sumo lo que hago sí es parar mucho en el American Bar o en cosas de Colonia Valdense cuando voy a Nueva Luisa.
Ya, pero eso ya es adentro.
¿No? No, bueno, ahí en realidad es sobre la ruta y tiene
pero
mucho.
Pero no está mismo en la ciudad, el American Bar está ahí sobre la ruta, pero o sea, en la ciudad.
La ruta cruza la ciudad, cruza Colonia Valdense.
Está, pero yo ese no lo veo, está bien, puede jugar rol de parador también. La vez que yo fui ahí, estaba ahí, ese nuevo, cerca del Nirvana, ¿no?
Sí, es.
Sí, a pocos
kilómetros. Nirvana, esa es Nueva Helvecia.
¿Y acá qué es?
Colonia Valdense.
Está bien. Está bien, puede cumplir el rol de parador, pero también debe ir mucha gente del lugar. Y estuve en Punta del Diablo este fin de semana, que hacía 2000 años que no iba a Punta del Diablo.
¿Te cruzaste con un Rubén Sosa?
No.
Alegría, alegría, que en sus stories estaba mostrando.
¿En serio?
Sí,
estaba
sí.
En Punta del Diablo.
Estaba
en Punta,
sí,
del,
estaba Punta del Diablo.
Alegría, alegría, San Siro, Maracaná, tres dedos.
Supongo que también estaría un pelado Peña girando cual pollo al espiedo, porque también es un fijo en Punta del Diablo.
No, no, no. Chalet, creo, el pelado.
Claro.
No, no lo vi.
Y es, pelado, muy de, no. Es muy de tomar sol a horas no recomendadas por ningún profesional de la salud.
Bueno, igual te claro que este fin de semana ninguna hora
recomendada. El fin de semana.
El calor.
Y... Claro.
Tengo varias reflexiones para hacer sobre Punta del Diablo, pero primero quería...
Yendo a lo de las rutas y paradores y Punta del Diablo. Antes, uno paraba a 50 metros de Montevideo porque cualquier viaje era agotador porque ibas a un ritmo mucho más lento. Hoy la gente intenta parar lo menos posible.
Claro.
O sea, salimos a Montevideo y paramos en Punta del Diablo.
Tiene que ver también con
ni
la
hora...
Claro, pero tiene que ver con la hora en la que salga. En este caso, a mí a la vuelta, el mediodía me agarra en Rocha. Son 100 kilómetros de Punta del Diablo, más o menos. Y era un buen lugar para parar. Ya habíamos transcurrido 100 kilómetros y paramos en el parador de Rocha.
Porque
que
hay
es uno
dos.
Que está hace mil años.
Uno pegado al ANCAP y el otro pegado a la acción de la cara sur o de la cara norte. Estupendo. Los...
Ay, me matás.
Mejor aún el de la cara norte, diría yo.
Pero para... para
exacto.
En el mismo estación hay dos paradores.
No. Si vos vas para el este, para Rocha, tenés la ANCAP y pegado hay un restaurante parador. Pero si girás la rotonda del otro lado, creo que es una acción, me parece.
Está bien,
era
para.
Eso, ahora es acción.
Yo fui a
hay un restaurante.
De vuelta.
Ah, ese.
Ese.
Ese es notable. Está ese.
Espectacular.
Muy bien, sí, sí.
Espectacular. Y me quedé pensando, porque además era clásico, unos ravioles boloñesa, veías por ahí una napolitana con fritas, pero bien servido.
Tiene nombre de mujer, ¿no?
De, no se llama
Doña algo,
Esther,
¿no?
Doña Esther, ¿no? Ya no va a decir alguna
gente.
O sea, es zona de depresión del Bauru, por ejemplo. ¿No?
Claro.
¿Salían Baurus?
María Esther, sí, señor.
Esther, María Esther. Un lugar formidable.
No, pero, falla, es impresionante.
No, pero vos sabés que con la simpleza que tiene que tener un lugar cuando uno
sin
va
a hacer una de más.
Cuando uno va a comer, ¿qué es? Buenos platos.
Minuta.
Rico.
Bien, cargadas.
En precio. Y el lujo necesario, o sea, la limpieza.
Mantel de papel, mantel
no,
de
mantelito,
cuadrado.
Mantelito individual.
¿Material de la mesa?
Era la mesa bien, mesa de bar, madera, silla de madera. Sí.
¿Cuál de todo, buenas tardes, perdón la interrupción,
líder. ¿Cómo está,
pero, ante todo, buenas tardes.
Otra vez el interior del país sacando la cara y abofeteándote a vos y a Gonzalo Delgado, que el otro día se llenaron la boca diciendo. los bodegones de Argentina. En Argentina, otra vez el interior defendiendo el Uruguay y abofeteando, te estoy diciendo, acá se come rico y se come bien.
¿Sabés qué?
Un sopapo te dio de realidad uruguaya.
Tiene razón. ¿Y quiere que le diga una cosa que va más a su favor todavía? Eso es lo que yo decía el otro día. Un lugar donde vaya y vos, está rico, está bueno, está abundante. No una exageración de abundante. Lo justo, muy bien. Digo, ¿por qué no hay? O yo no conozco en Montevideo. Hay muy buenos lugares en Montevideo para comer. Lo mismo que hablábamos otra vez con los bodegones. Buenas parrillas, buenas pizzerías. Pero falta ese lugar de minuta que vos sepas. Vos, napolitana, ravioles, tres o cuatro más. Pero calidad, premium. Y además, cuando voy a pagar, era un claro. precio que vos decías, vos, recontra bien pago. ¿Viste? Se recontra paga esto porque estaba buenísimo. Claro. Y era un precio normal.
Mirá, el chivito canadiense, 550 pesos.
Bien. Rico.
Pero fíjate los ravioles boloñesa.
Pará, porque la carta no está entera.
Ayer había una, por ejemplo,
fíjate pollo, igual pollo el año de la carta, ¿no? Porque a veces si entras por Google hay fotos de hace seis años.
Estuvimos en las redes sociales.
Ah, mirá, bien. Parador.
Muy bien, muy bien, muy bien.
No, se come muy bien. El otro estaba bien, pero el del otro lado se cayó un cachito.
No lo conozco. Yo hablo positivamente. No es mi idea generar una rivalidad entre los paradores de Rocha. Pero digo, ¿por qué no? Bueno, debe haber acá y uno no conoce. Pero
esa parada es vital porque, claro, esos 100 kilómetros del tiro final es como que uno precisa estirar las piernas psicológicamente.
Está bien, pero yo los hice al principio ahora, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, yo ahora lo hice volviendo del diablo.
No, pero más de 200 kilómetros hay que hacer una parada, sí o sí.
Si no, y después me encontré con un punta del diablo.
Muy bien calificado en Google, ¿eh?
Pero es que es muy...
4.4.
No, ¿verdad? gol, golazo. Si vienen de Rocha, pasen por ahí.
Ya te digo, la pasta, ¿querés saber, Jorge, vos?
Fíjate, no había unos ravioles, una suculenta porción de ravioles. Que
¿Ravioles a la Caruso?
Caruso, boloñesa y no sé qué pedí.
4.50. Retorada, claro.
Pero muy bien servida, man.
Está abierto el puesto de pescado en la playa, bien frente a la playa, hacia el lado de cómo es de
Santa Teresa. Punta del Diablo ahora.
Punta del Diablo. Viste que hay unos puestos que son de jugos muy grandes. Sí. Y al lado hay un puestito muy pequeño de pescado frito.
Hay empanadas. Varios ahí, me parece.
Hay uno en particular que tiene unos pegotines de la Embajada de Japón.
No, vos esos detalles los ves vos.
Bueno, qué maravilloso. Las empanadas de camarón de ahí es una demencia.
Lo primero que me pasó es que yo fui a curtir Punta del Diablo hace más de 20 años y después fui puntualmente con un amigo a un lugar, pero casi ni lo recorrí el bañal. ¿Cómo estás, Rafael? No lo había...
A Rafa le pasa lo mismo con la mesa.
Sí.
A veces, cada 20 años, va a algún momento puntual.
No. ¿Cómo estás, Rafael? Es que me queda muy poco. No escucho.
Estás repitiendo remera del viernes, me pasa en el dato.
¿Esta remera del viernes? Creo que no, ¿eh?
Bueno,
hay tres remeras iguales en la radio, igual de esta, porque es Benson, ¿verdad?
Muy bien. Sí. Lo que me pasó es que no lo reconocí mucho, porque creció tanto para un lado y para el otro, que hay como un pueblo nuevo, lo que era la Playa de la Viuda. Hay tantas casas que esa parte yo no recuerdo si existía. Antes era como la callecita principal.
Dale.
Y el centrito está... Le hicieron peatonal y es un bolichito al lado del otro.
Claro, es súper poblado de
hay
de
mucha
negocios.
Gente, ¿no? Mucha gente. Pero la callecita es el pueblito que tiene donde está al lado del pescado, barcito, pizzería, parrilla, más la feria, está muy lindo. Y descubrí una playa que seguramente los oyentes van a notar, que es que antes no estaba muy habilitada porque era atrás del bosque, que es la Playa Grande, que es espectacular. Las playas ahí son espectaculares. Impresionante. Muy bien se pasó. Muy bien.
Hoy hablé con nuestro amigo Nicolás del...
Pará, estuve en Santa Teresa.
Ah, Jorge, vos peinaste.
Sí. Tienes que saludar a algún colega ahí con...
No, pero...
Apoyando la coalición, Jorge, haciendo la
red. A Santa Teresa sí que hacía 30 años que no iba.
Rearmando el partido, porque este es el momento de rearmar.
Pero te voy a decir, mucha casita nueva en Santa Teresa. Mucha casita nueva y el camping, por supuesto. Y las playas de ahí son espectaculares. Realmente están un nivel más arriba. Pero así que muy lindo. No les traje nada, chiquines, porque me parece que no
buena camisa metiste, Jorge. Te gritamos líder en Playa Grande.
¿Camisa? ¿Buena camisa? No me acuerdo.
Buena camisa
curitas. Caminata, a ver si. ¿Buena camisa?
Buena camisa curitas, dice.
Tenés una colección Ace Ventura de camisas muy apreciada por la barra.
Pero no la llevé esta vez.
Curtiste.
A mí se confundió con otro.
Capaz que pisó con una caminata, sí.
Es que para mí el camino tuyo, Jorge, es el de la camisa. No, tenés que dejar de insistir con la remera. Está todo
con la remera. Con bolsillo acá para los puchos.
Sí, lo hablamos, lo hablamos.
Buena camisa curtía quiso escribir y le salió curita. Ahí va.
Claro. Pero me parece que es el camino de tu. De tu amor por la vida que estás teniendo, esta cosa de, también parte abandono. Abandono de.
Bermuda, así como entraste el pantalón cargo, bermuda cargo, que sí. Te da más bolsillos, sin prender el botón.
No, ¿cómo sin prender el botón?
La panza para afuera. Y la camisa abierta, desprendida.
Ombligo y pecho a la vista, que haya como un botón solo sosteniendo
el tinglado. Lo vimos hace poco. Vi alguno en la. Porque es un buen elemento la camisa para la playa, ¿eh?
Sí.
La camisa suavecita, con short.
Es más fresco que una remera.
Sí, claro.
Mucho más fresco que una remera.
Sí. Y tiene una comodidad de poner, sacar, tapa lo que quieras tapar. Puede ser más jugado si querés jugar a tenfieldizarla, hacer un botón a la altura que hace el ombligo. Podés subir todo si querés.
Vos, me llamó la atención. Bueno, primero, las playas, estas más como hacia el lado de Santa Teresa, un despelote mal.
Y más un fin de semana tan caluroso.
Bueno, aparte,
el problema que tienen esas playas es, cuando no hace tanto calor,
puede haber viento.
¿No? Ahí hay más viento de lo normal. Y el agua fría, ¿viste?
Sí,
pero
sí.
Un fin de semana como este te metías
al esto fue descontrolado. Y y después sí, una negativa. Hay como mucha casa, no sé si abandonada, más para arriba, ¿viste? Porque llega como hasta la ruta ahora. Hay como algunos intentos de complejo de cabañas que no se terminó, me parece. Quedó,
no, ¿viste? Como el Diablo y el Mar, por
ejemplo. El Diablo y el Mar es un golazo.
Bueno, ya se hizo presente en los mensajes comentando que hubo dinero en la Embajada de Japón para el puesto. Es dinero donado por la Embajada de Japón, por eso el nombre.
Pa, ¿cómo consiguió el puestito de pescado de Punta del Diablo una donación de la Embajada de Japón?
Salvo que sea japonés. Algún día pescar.
Le regalaron todo eso.
Comió una empanada, le gustó.
$100,000.
Y lo cargó el chiringuito, una maravilla.
El parador restaurante del otro lado de la ruta, el de la ANCAP, cayó tanto que cerró. Claro, entonces, María Esther de parabienes. Claro.
María Esther está muy feliz, se lo merece. Pero viste. Claro, pero vos te das cuenta que es como uno mira lo positivo de la vida y vos enseguida te enrojaste a ver qué había pasado con el otro para
No, yo no me enojé.
De que no estábamos hablando.
No, pero activó la maquinaria alrededor de su asquerosidad, ¿no? No tuvo ni siquiera que forzar su asquerosidad, que hubo toda una atmósfera de gente buscando la desgracia.
Hay más datos paradores. Sí. Fabre Dato, los paradores de Rocha tienen esta historia. El primero, el de la ANCAP, lo manejaba un matrimonio. Un día se divorciaron.
Para todo esto sin chequear, ¿no?
Lógico.
Obvio, está.
Es información que escucha un periodista, ¿verdad? Okay. Un día se divorciaron y al tiempo ella puso el otro parador, supongo que para joder hasta la competencia de su ex marido. ¿Quién ganó? María Esther.
Lógico.
Aparte, el de la ANCAP corre con mejor suerte porque uno supone que para
antes
mucho más a la ida que a la vuelta. Por la vuelta, entre que querés borrar más rápido y que haces solo 100 y te faltan 200.
Claro, es muy pronto para parar ya.
Claro, en el otro haces 200, querés parar y te faltan 100.
¿Sabés lo que tienen eso? Además, que era. Vos te traen el pan y te traen como 6 panes, ¿entendés?
Pero ahora
no, 3 pancitos.
Ahí se ponen buñuelos de entrada.
Sí, nos dieron los buñuelitos de
algas.
De algas y.
Qué buen producto el buñuelo, vos.
Ahora era de algas y algo más, pero también.
Algas y algo más. Así se te va a llamar la tienda.
Y los alguitos, en donde fue.
El otro día fantaseábamos con los compañeros que viajamos con Pelete por el Mundo, de que así como hubo tiendas especializadas en croquetas acá, algunas sobrevive, creo que otras no, que una de buñuelos, qué bueno estaría.
Sí, pero.
Es tan casero, tan coso que no.
Sí.
No sé, más si puede saber más.
Quizá en balneario. Es muy raro que en Montevideo funcione específicamente de.
Pero es buen producto el buñuelo.
En Montevideo tiene que estar la de María Esther, que es el parador de Rocha.
Sí,
en Rocha, sí, claro, no puede fallar.
Acá, vos.
Bueno, en la zona de Nueva para podría ser.
Para mí hay
un lugar fuerte.
Ahí no lo conocemos. Nosotros también acá es una zona más de.
A ver. Pero nomás ya en 18 hay un par de bares, creo que están un poco subidos ahora al monte con el tema precios. Pero había bares en 18, por lo menos hace unos años, donde vos te partías la boca y comías a un precio.
Sí, razonable. Debe haber muchos.
No, pero en los barrios hay.
El Rover.
En los barrios hay muchísimo.
El Rover es eso, ¿no? Por citar uno. Bar fuerte y al medio. ¿Qué crees?
Pero buena comida.
Sí, claro.
Bien.
¿Lo tenés? San Martín y propio.
No, con los clásicos.
Claro. 24 horas abierto.
Yo defiendo mucho, siempre hablo de la pulpería de Beto, pero es una excepción porque abre viernes, noche y sábado mediodía. Pero el resto de la semana abre el Morrocoyo, que es el bar que está al lado de la parrillada, que tiene menú del día, que ponele posta de pescado con puré, fritas o ensalada, todo el día menú distinto, y unos platos que son muy contundentes, a un precio muy bajo y solo con plata viva. Solo la
vivita.
Pero María Esther acepta solo visa débito y efectivo, Jorge. ¿No se te complicó? ¿O estamos pagando con esta recomendación en el almuerzo?
No, pagué con débito.
Acá tenés dos PNT.
Claro, pues si tenés Mastercard débito, cagaste. Pues.
Ah, no, yo como tengo visa de visto,
bueno,
no.
Otro oyente estuvo, dice, soy de Rocha, el domingo invité a mis padres a almorzar al Parador María Esther, pero no nos dejaron entrar porque un afamado comunicador y empresario lo hizo cerrar para él y su pareja. Claro,
no fue todo el restaurante, solo una parte de las mesas. Podían entrar y pedir para llevar si querían.
Estuvimos un rato esperando que terminara el rayo del sol, pero desistimos cuando mi vieja se desmayó.
No, no, bueno, el calor que hacía ayer a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, una cosa descomunal. La cantidad de gente que había ahí en Punta del Diablo, calculo que se habrá replicado en todos los balnearios. Porque bueno, agarré la trancadera a la vuelta, ¿no?
Claro.
Complicado, ¿verdad? Lentini, lentini.
Prometí no quejarme del calor nunca más, o por lo menos por un buen tiempo, después del frío que pasé hace unas semanas. Pero daban ganas de quejarse estas últimas
horas. Estaba picante, ¿no?
Porque estaba insoportable. Mm. Y creo que lo que se viene es peor. Bueno, ya lo estuvieron hablando quien te dice y demás.
Toda esta semana esta mezcla de lluvia,
claro,
calor
porque,
extremo.
Porque todo el mundo te habla de la lluvia que va a haber, pero en ningún lado dice que vaya a bajar mucho la temperatura.
Claro. Entonces, y lo que va a levantar, cuando se levanta el vaho.
Va a ser un vaho. Sí. Va a ser un sauna.
Señora Clara Rami, que decía que hace una semana sauna. Qué o sea bien. Que la situación va a ser un sauna a cielo abierto todo el tiempo, ¿no?
Sí. Ojo que el bar Robert ya no es 24 horas desde la pandemia.
¿En serio?
Sí.
Ah, qué pena. Bueno, igual.
¿Cuánto cobró Rafa para secar a un título viejo que anoche lo robaron? Dice otro. En enero hice temporada en La Paloma con buñuelos de algas. Mi señora cocinaba y yo metía venta en la playa y fue un éxito.
Claro.
Costo nulo, más que aceite. Bueno, el aceite pedalea aparte.
Poquito de harina ahí, tirar para la sartén hirviendo. Es riquísimo, sí. Aparte.
A mí hay una cosa en la naturaleza humana que me fascina, que recién la tiró Rafa, que es esa cuestión de cómo un día vos te prometés algo después de vivir una situación extrema o no, y lo poco que dura eso.
No.
O sea, lo poco que dura, vos, nunca más voy a putear el calor después de haber vivido el frío
pero
extremo.
Pero te pasa cuando pasás situaciones extremas de verdad, donde te sentís realmente muy, muy, muy vulnerable, decís vos, no me voy a calentar nunca más en un semáforo. Claro. O con el tránsito, con que vengo lento en la interbalnearia. Si fíjate, ¿cómo voy a calentar que vengo lento en la interbalnearia si vengo de pasar un fin de semana divino?
Lógico.
Y ahora mirá lo que me está pasando, que es grave, en serio, esto va a preocuparse.
Está clarísimo.
Salís de ahí. Parás en un semáforo y te calentás.
Pero aparte, haces todo el esfuerzo mental de racionalmente decir, vos voy a guardar este momento. Quiero guardar el recuerdo de esta porquería en la que estuve para hablar de esto y no te dura nada.
¿Frío extremo o calor extremo?
Calor extremo. Calor extremo.
Frío extremo.
No, no.
Para sobrevivir. O sea, creo que hay un punto.
Para mí, acá hay dos. Vamos a hacer dos juegos distintos. Sí. Frío extremo, calor extremo, sin herramientas para combatirlo. O sea, estás en tu casa, pero no tenés ni un ventilador en calor. Estás en tu casa, no tenés ni una estufa de nada.
¿Estás en tu casa?
Estás en tu casa. Una vida normal.
No, porque una cosa es la casa y otra cosa es la intemperie.
No. Te estoy hablando de una vida. Vos vas a trabajar, volvés, tenés una rutina. Pero no tenés, en un juego no hay ni aire, ni ventilador, nada, ni estufa, nada. Y en el otro sí tenés todo para combatirlo.
Sí, yo llevándolo a un nivel incluso más alto, vos me das la vida del esquimal o la vida del beduino en medio del desierto con sequía perpetua, eso yo me quedo con un esquimal. No, me quedo con el iglú, me quedo con comerme una foquita, una ballenita de vez en cuando. Está tapadito ahí, piel de lo que encuentre.
Está re salado igual.
No. Está salado, es una vida extrema, pero la otra vida extrema es tener un pozo de agua a 300 kilómetros bajo el sol, con tierra absolutamente rajada.
No, yo me cambiaste la jugada cuando dijiste estás en tu casa.
Uh-huh.
Adentro de una casa yo creo que tenés más chance de conseguir el abrigo que la ventilación.
Sí, que la
que refrigeración. Que refrigerarte. Porque aunque no tengas método, yo que sé, te entras a poner mucha ropa, saltás, correr dentro de tu casa.
Sí, igual. Si hablamos de un frío extremo, ponerle como que pasaste vos sin nada dentro de una casa, no hay pared.
Te podés morir congelado, durmiendo.
Claro. No, por eso dije, afuera te morís del frío. Te moriste, realmente te morís. No te digo que estuvimos cerca, pero tampoco estuvimos tan lejos de morirnos, ¿eh?
Dame el frío toda la vida.
Entumecieron los dedos, 20 días. Dedos duros, así.
Me desmayé ayer y hoy, con 9 de presión en la calle.
Por la calor.
Sí.
No, Rafa, entiendo lo que decís, pero mirá que el calor, y no estamos hablando de calor ayer que fue extremo, un calor Miami, verano, que estuvimos nosotros.
El de Las Vegas, ¿te acuerdas de Las Vegas?
El de Las Vegas, que no se podía salir a la calle. Ese es el más extremo que yo viví.
Es cierto, por lo menos. Ahí es cierto.
También, como decís vos, en la calle, no sé si sobreviví tampoco.
Nosotros hicimos un programa de por la camiseta, Jorge, en Las Vegas. 4 de la tarde en vivo, al rayo del sol. Fue extremo.
Es más fácil entrar en calor que refrescarse. Ejemplo, trabajando en la construcción a la intemperie, te abrigas con ropa térmica o lo que sea, pero el calor no lo podés regular con nada. Claro, dice, el frío, podés abrigarte con algo, el calor no hay cómo sacárselo.
Ya, pero el frío cuando es extremo no hay abrigo que te pare, ¿no?
Llegué hoy del norte, en Boston, justo hizo columna Nico Barreto, en quien te dice, la cara y las manos rajadas del frío, 15 grados, José.
Nosotros nos comimos 15 y 20 ahora en este último viaje y hubo varios momentos donde de verdad tuvimos que cortar de grabar porque ya estábamos pasando realmente mal. Un par de esos días llegábamos al apartamento, aire en 38, lo máximo que se pudiera, apartamentos chiquitos, a todo trapo, a meterse en la cama y turnarnos para bañarnos. Y recién como a las 2 horas se podía decir, bueno, está, se nos templó el cuerpo. Ese gol, frío, está extremo, está mal, está todo mal. Pero está, si tenés un resguardo, una casa, es otra cosa, ni que hablar si tenés aire, ¿no?
Yo no sé si ahora que se está dando más visualización a la liga estadounidense, yo nunca había visto imágenes de fútbol, ¿no? Y viendo liga rusa y lo que sea, de niveles extremos de frío en los que están jugando, de barbas congeladas, ¿no? Hubo un partido en Kansas, no sé, era el Inter, y después hubo otro de Los Ángeles, estaba Giroud con la barba absolutamente congelada. No sé si es algo por un tema de que son más extremos los fríos ahora o porque, bueno, ahora se está filmando mucho más eso. Pero
Y tuve algunas charlas con comerciantes de ahí, gente de ahí del lugar, que me dice que es el mejor febrero en cuanto a gente, a clima, gente. Y es gente que tiene que ver sobre una mano o la otra en años.
Mirá qué bueno. Sí, yo siento que este verano se extendió. Sí. Quizás porque la primera parte fue horrible.
Horrible.
Los primeros 10 días que vos tuviste en San Francisco y yo en Araminda.
Viento.
No metí un día de playa.
Sí, yo iba a la playa, pero
obligado.
Sí,
a huevo. Sí, obligado. A huevo para decirte con las nenas, ¿qué voy a hacer?
Claro, yo estaba solo igual, además, pero. No, para ir a la playa, pero en realidad era un día. No eran días muy lindos.
Ay, sí, tengo frío trabajando con la planta del líder, dice. Eso, huele una queja para contigo y la productora.
Hubo una queja solapada.
No, solapada no.
Como de. Solapada, no. Como que se dice. Siento que es la queja, no me sale la palabra ahora, cuando el trabajador no le da las herramientas necesarias. Cuidás, no lo cuidan, no lo cuidan. No le da las herramientas necesarias para.
No me siento cuidado por la producción. No me siento cuidado
por
la
producción. Es un trabajo precarizado, me dicen.
Por supuesto. Por supuesto.
Está mal.
Por eso después nos tomamos algunas otras licencias.
Lógico.
Dentro y fuera del viaje.
Bueno.
Alguna jornada libre, algún paseíto, que los gastos están incluidos por los.
Pa. Sí, pero ya me enteré. Ya me enteré que estuvieron paseando. Muy bien.
Pasean tres con tu.
Fuimos ancha, a Disney, ¿sabías, Pablo?
¿Eh?
Sí.
Pero vale un huevo la entrada.
No, $270 nada más.
Cada uno.
Cada uno. Cada uno, sí.
$700.
$800 te gastaron por.
Universal. Pero teníamos que llevar a los uruguayos para grabar. Dos más regalé.
Ah, cinco. ¿No invitaron a los yorubas?
Arriba de Luquita y Medias.
Qué ratones los yorubas, podían haber invitado a ellos que eran de ahí.
No, era una pintora, una mujer que laburaba en la construcción que se tuvo que disfrazar de hombre. Todo esto lo van a ver en PNT en Uruguayos en el Mundo. Uh-huh. Se disfrazaba de hombre para que la dejaran laburar en la constru. Y era pintora de obra. Y un veterano que chofer de casas rodantes. Ah, estaban saltando la cuerda, Jorge.
Pará, pero pará, qué buen pique el del chofer de casas rodantes.
O sea, aparte que tiene que hacerle como la blande a las casas.
Pero pará,
casa rodante nueva, y yo tenía que llevar, andate a la otra punta para ablandarla.
Y ya con la fría y la puedo usar, ¿sí?
No.
No,
no,
no puede tocarla, claro.
No.
Oh. Pero sí, claro.
Él nos dijo, no.
Me vuelve loco el tema de las casas rodantes. Sé que no duraría ni 2 días.
Mirá, ahí estamos grabando. Esa con la Yatu. Ah, no, este es un chivo mío. Está. Porque ya aproveché y grabé algún chivo. Ah, no te voy a mentir.
Está ganando de Mau.
O sea, también hace plata en el exterior con tu.
Sí. Con la Yatu.
Costos, por
favor. Sí, ese es en el parque de Universo.
Rafael.
Bueno, y con el mismo programa, porque estamos viendo el logo de la marca que ponen las redes de Rafael, que no sé si ponen la tanda de la mesa.
Sí,
sí. ¿Sí?
Rafa, sí, habla del robo que tuvimos en Belvedere el sábado. El sistema está contra nosotros. Es la opción de Nacho Alonso que quiere la cabeza del mejor presidente que tuvo, Salvo Alfredo Jauregui.
Bien hablado. Bien hablado. Y ya lo dijo Alfredo hoy en todos los programas de radio. Nos odian, nos quieren ver muertos. Y por eso nos están cocinando.
No sé, robo a cerro, no tengo ni idea de qué están hablando.
Yo estaba en la cancha, Jorge, así que los fallos arbitrales protestados, solo tengo el termómetro de
la gente
de hincha, que para el hincha todo es penal.
¿Estamos hablando de Trócoli o Belvedere? Belvedere, bien.
Perdimos el minuto 96, así como en el partido pasado perdimos el minuto 94. Si los partidos duraran 90 minutos, como dicen, Cerro hoy tenía dos puntitos más.
Pero eso tendría tres puntos si duraran 90.
Claro, por lo tanto empataron la hora. Sí. Y parece que hubo un penal a favor de Cerro que no sancionaron. Oh, bastante claro. Pero la verdad yo lo vi solo ahí. Obviamente pedí penal. Hacía tiempo no me ponía efusivo con un partido. O eufórico. Logré ponerme a partir del minuto 96 hasta que la terna arbitral se retiró del escenario.
Ahí
me puse bastante. Y con algunos players negriazules también. ¿Sí?
Pero para... Te puedo hacer una pregunta, Rafael. Porque vos sos un tipo conocido. Sí. Muy conocido. En Uruguay.
En un estadio pequeño.
En un estadio
televisado. Con una gran hinchada, la de Cerro, pero que tampoco son 5.000 personas apretadas. Claro, ¿no? Se pueden distinguir
no te
fácilmente
perder
la persona.
En la multitud. No. ¿El juez en algún momento te ve cuando tú lo insultas?
Al juez no me dirigí porque desconocía su nombre y porque tenía otros focos de atención. Yo más bien apunté hacia algunos players.
¿Delanteros ellos?
No, laterales.
Siempre, claro.
Lateral el que va.
Lo cual es peor, porque en realidad el juez, pobre juez, es lo mismo, ¿no? Pero no sé, como que si te reconoce un jugador puteándolo, me parece que sería
me
más
llamó,
complicado.
Hace muchos años me llamó parte del plantel de Defensor Sporting, tu populosa institución, para decir, vos, Rafa, no censurete, me puteaste de todo ayer.
Con gente que había, gente que conocías además.
Claro, seguro. Claro. Sí, me llamaron. ¿Sabés cuándo? Hace
perdón, años. Bien llamado.
Bien llamado. Tenés toda la razón, pero ya sabés, soy enfermo. Sí, vos, pará. Pasame con fulanito, porque había uno que estaba caliente en serio. Y ahí lo ablandaron, yo le pedí perdón, me había ensañado un poquito con él. Porque incluso todo después se degeneró, hubo algún intercambio de golpes en la zona de vestuario. Bueno.
Pero vos estabas
pero entendían que eso no ayuda a bajar los
claro, años. Se entiende.
Tenían toda la razón, Jorge.
Sí, claro, no tengo dudas. Antes que me lo contara, ya sabía que tenía
razón. También pasó en ese mismo estadio, la misma situación que ayer. Hay un partido histórico, ¿verdad? En el que Cerro, digamos, condena a Liverpool a descender. ¿Vieron la vez que bajó
Liverpool
hace poco? Bueno, hay en la transmisión, uno de los goles hace el gol Cerro, si mal no recuerdo, Hugo Silveira, y la cámara se va con el festejo de Hugo Silveira. Y de repente se ve en el fondo, si prestás mucha atención, una persona completamente sacada, manifestando demasiada euforia. Y la cámara tuerce y agarra como para otro lado, curiosamente. El cámara era amigo. Y logró identificarme.
Qué atento igual, ¿no? Porque tenés que seguir al jugador festejando y ver lo que pasa atrás. Un crack.
Se lo agradecí mucho.
Y sí,
habló porque bien. No hablaba bien de mira la imagen.
Claro, fue aceitado el cámara.
No, bueno, era amigo. Nos jugábamos el descenso, ¿entendés, Jorge? Era última fecha y el que perdía bajaba. Y bueno, está.
Qué pobre juez, líder, un HDP. Le dije que le íbamos a pegar un tiro, dice Tinchas. Bueno. Nos echan a un jugador antes de un cambio, insólito.
Ah, eso pasó. ¿Cómo? Creo que nunca había visto eso. Un jugador de Cerro tenía amarilla. Sí. ¿Está? Cerro un poquito hizo tiempo.
Buscaba arañando ese puntazo.
Sí, sí. Claro. No, íbamos 1-0.
Ah, ¿y cómo hacen tiempo entonces?
Íbamos ganando 1-0 y se demoraba un poco el juego. No te voy a mentir. Manda dos cambios, Tabaré Bayuba Silva. Y cuando van a salir, uno de los sustituidos era el amonestado, que demoró un poco su salida, eligió el lado más alejado, no sé cuánto. Y el juez, por eso yo tampoco lo puteé, porque para mí ahí fue contra su voluntad. Se calienta y lo amonesta. Se amonesta y se va. Cuando se va, se da cuenta que ya tenía amarilla. ¿Entendés?
No se puede hacer
el cambio. Lo tuvo que echar. Y obviamente no se pudo hacer el cambio.
Qué pereza ser el suplente de que va.
Claro, tuvo que volver para atrás el guacho que iba a entrar.
Sí, qué cagada.
No, tremenda cagada. Pero entendés que para mí el juez, si hubiese recordado que
ese tenía amarilla, no se la sacaba.
Para mí no se la sacaba. Para mí se la sacaba.
El VAR de Cerro fue el mismo que llamó por falta en el gol de River, Jimmy Álvarez.
Sí, puede ser. Puede ser, sí, porque puteaban el VAR.
Bien. ¿Cómo está?
Felicitaciones. primero en el campeonato Apertura con un cuadro y con el otro recibiendo un grande, empatándole. No. Entre Defensor y River Plate, la gestión tuya como hincha y como dirigente te va bien. Como hincha Defensor te va bien.
Yo no tengo nada que ver con River Plate. Me están metiendo la gestión de River Plate, que está complicadísimo.
Nasser Piñeirúa viene.
¿Cómo salió el fin? Que empató.
Le empató un grande ayer en el River, camiseta nueva.
Defensor 2-1, puntos perfectos.
Sí, Defensor, pero Defensor vos sos hincha, no soy dirigente. Pero con Rivera,
la no soy mi socio de River. Tampoco dirigente, es sabe. Ha llegado. Foster Gillett, ¿cómo se llama?
La verdad, felicitaciones, Lidl. Tremenda. La campaña de los cuadros chicos, la reivindicación de los cuadros chicos contra los poderosos
que
estaba haciendo.
River viene mal, no viene bien River.
Ayer le empataron a
Perú. Sí, pero no, no le fue bien.
En las últimas
casi. Lograron que Nacional, después de 78.000 fechas, lo esté arriba de Peñarol en la anual. Ustedes, River Plate, bien River. Qué cuadrazo.
Es que no sé ni qué contestarle. Sí, no, tiene razón. Está contento.
Aparte, el primer gol de Liverpool fue falta clara antes.
Bueno, yo también se protestaba. Esa me dio más sensación todavía que había sido Fabio. Pero
eso somos la O de Cerro, que te escribe cualquiera.
Agustín Miranda fue el expulsado, este, el de la doble amarilla.
Que se mueran los dos, que se fundan los dos. Y Bambla, también.
Pero ya aclaré que maduré, hoy no pienso eso. Hoy ya elegiría que se mueran todos los cuadros del fútbol uruguayo. Junto a sus hinchas.
Yo no sé cómo está la situación en Rambla porque hay algunos problemas con Foster Gillett.
Ese, Foster. Acá dicen Foster, que está el día, ¿no? Desapareció de Argentina.
¿El invasor de Rambla? ¿O quién?
No, no desapareció. Le debe a Verón, le debe a Estudiantes. Ah. Y hay un pase de un guacho.
Hay un pase de Valentín Gómez de Vélez, que es un guacho de 19 años, como una de las grandes figuras del fútbol argentino actual, que la modalidad que está haciendo este empresario es paga la cláusula de rescisión de los equipos, pero los compra él, no los compra un equipo. Y su idea es cederlo a Estudiantes de La Plata, por ejemplo, mostrarlo y después venderlo a quién sabe cuánto dinero. Lo que hizo con el de Vélez fue, se lo compra a Vélez, se lo ofrece a Udinese y lo pone a entrenar con Udinese sin poder entrenar legalmente porque todavía no es jugador. Pero parece que La Plata no entró, no sé si rebotó el cheque y eso. Pasa el tiempo y esta joven estrella de fútbol argentino está entrenando en una plaza en Italia.
Pero literalmente en una plaza, como quien va a tomar mate.
Y parece que no llega, no llega a inscribirlo Udinese.
Pero no puede ser jugador, ¿no es jugador de Vélez mientras tanto?
Y lo que pasa es que aparentemente ya había salido de Vélez o le habían dado la baja, no fue inscripto en el torneo.
Creo que vuelve ahora Vélez.
Ahora vuelve, sí, volverá como vuelve. Libre, no sé.
Porque
y lo que pasa parece que en Estudiantes.
Que antes no podían ser los jugadores de personas.
Claro.
Creo que sigue siendo igual eso.
Sí, y con Estudiantes no sé cómo está. Sí debutó Medina, que es el otro de Boca que compró como 15 millones de dólares, pero hay un tema de que la guita no está terminando de entrar.
No, lo que yo en Rappi había leído que él había puesto un palo, sí, no, y que había entrado.
Que estaba en el día y que viene todo divino.
Pero en Argentina viene bastante torcido y bueno.
Un saludo, porque yo sé que vos te gusta. ¿Sí? El otro día de mañana salí a sacar la basura en casa y me agarró el Checha, ex comentarista
de La Voz de Rampla.
Un amor.
Alma de La Voz de Rampla.
Permanentemente en el, digamos, la cancha de los gurises de Bayfútbol, que son la que está enfrente de casa, la cancha de Rampla.
Tipo, muy entregado a la causa de los juveniles de
le
Rampla.
Hicieron hace mil años. Un muro que está enfrente a casa, con un muro de contención espectacular. Y la cancha no sabe lo que es. Un billar, la hicieron nueva. Los hinchas ahí y habrán juntado unos mangos.
¿Pero es de Aufi o es la juvenil? Es Aufi ahí, me parece, ¿no?
Ahí es Aufi. Niños. Chicos, de baby fútbol, digamos. Pero no sabes qué lindo que está. Y él estaba tan orgulloso. Y es un personaje entrañable.
Chico. Es que aparte, lo bien que hace por los juveniles de Rampla es alguien que tiene que estar en algún medio de comunicación en este momento. Yo no digo la Sport de arriba, pero no podemos
dejar, que vuelva letra
a hacer de la voz del cerro. Y que media hora Checha y yo 5 minutos.
Claro, como los domingues en Juego Limpio, uno y otro. Rafa Checha.
Yo ni te voy después, si me mandás a viajar, esas cosas. Pero que él esté.
No hay ahí un paréntesis, un espacito ahí en las por de arriba. No seas un hueco, no hay un programa que esté tambaleando ya. No hay alguna que esté.
No tengo nada que ver ahí. Nada que ver.
Yo tengo dos para entrar: Gordo Peligro de Gol y La Voz de Rampla. Puede entrar juntos también.
Y puede ser un gran programa.
Que sea la voz de los
la voz de Ofi.
Del interior.
Claro. Los nichos de Maxi. Yo ni voy al programa, pero sean mis nichos de interés. Ofi, Pablo Chico.
Ahí está.
Esto tiene 3-4 años, o sea que
más
está.
Va,
No está aún más desmejorado, Chacha. No. Sí,
es el estadio, ¿no? ¿No es la América del estadio eso?
Dar que la voz de Rampla sale por Facebook Live.
Claro, solo Facebook Live.
Sí. La otra vez en. en la cancha de Juventud, como no tenían derecho de filmación, grabaron un lateral todo el partido y iban relatando ahí.
La SAD de Rampla ya metió un palo verde. Metió 200.000 para activar la SAD, 600.000 para pagar deudas de BPS, sueldos, etc. Y ahora pusieron 200.000 más.
Bueno, ya puso más plata que en Vélez.
¿Ya si se van? Buen negocio, ya es negocio. Oh,
claro. Tenemos el padre de un chiquilín que estaba en Belvedere y dice, mi hijo trabajaba de cazapelota al lado de la tribuna del Cerro y el comunicador Cotelo lo insultó.
No, ahí no. Ya estamos buscando. Es imposible, hay cazapelota, es imposible.
Que se fundan los dos. Y lo habla, también.
Ni al cazapelota ni a jugadores propios.
¿Hubo palabras hacia la directiva de Liverpool?
No, porque aparte el club me cae muy en gracia. Y tengo varios amigos hinchas.
No, sabemos aparte del aprecio humano y de hombre que tenés por Palma.
Por favor. Me ensañé, no sé por qué, con un par de jugadores. Y después.
¿Del Liverpool?
Sí, del Liverpool, de Uruguay.
¿Quiénes son los laterales actuales de Liverpool? Porque no he seguido mucho su campaña.
Tengo la alineación.
Se me gustaría repasar.
No, yo no sé si esto es
aparte tenés buen insulto.
El tema es que Google no la da en la alineada.
Verdad, hacía mucho que no me ponía eufórico con un partido. Me puse eufórico. El fútbol, eso no es irracional.
Ah, y un muchacho apodado Te Lechea, ese es donde te llamaba el agravio, ¿no?
Pero, a ver si te digo quién.
Ah, estos son suplentes. No, pero entró Mateo Te Lechea. Pará un poco.
¿Esto? No.
Ahí está. ¿Eh? Ahí está la alineación inicial.
Ah, pero. Es que yo sigo el fútbol, yo, pero conozco a cuatro. Márquez, Perdomo, Rea, Jean Paul Rosso, Cayetano, Rabuñal, H. Quintana, L. Acosta, Kevin Amaro, N. Vallejo y La Joya.
Y a ver.
Facundito, perdón. Le pido disculpas a ella.
El lateral derecho.
Un poquito a Rabuñal también, porque jugó el año pasado en Cerro.
Ah, claro.
Se le recriminó que muestre un rendimiento superior, ¿verdad?
Cuando jugaba en Cerro. Rabuñal pasó por defensor también.
Estuvo
en ese grupo al que tuviste que pedirle disculpas, Rabuñal.
Capaz que es la segunda vez.
Capaz que es un doble damnificado, Rabuñal.
Al diseñador de Liverpool.
¿Cómo?
Qué placer para Liverpool, pues ahora estoy viendo el escudo, ponerle esa estrellita arriba. Ya, ¿sí? Bueno, a partir de ahora, llegamos a esta estrellita, ¿no?
Y estoy a full con la campaña que inició el Turco Nasser en River, con tu gerenciamiento, Jorge. Le agregaron 4 estrellas. De no tener ninguna, le pusieron 4.
¿Por qué?
Porque están construyendo el puente entre el Club Atlético River Plate y el River Plate Fútbol Club.
Pero tiene nada que ver con el otro.
Era lo mismo. ¿Qué venís a negar? Era lo mismo.
Ahora.
Lo mismo. Entonces, incluso ayer vino bandera en el Saroldi que dice River Plate Fútbol Club, 4 estrellas. Y la camiseta alternativa de River de este año, el escudo, es del River Plate Fútbol Club y 4 estrellas.
Me parece perfecto.
Está bárbaro. Chao.
Porque sí.
Si vos te autopercibís barbudo, progresista, pero viví en Pocito, está todo bien. Está todo bien.
No.
El otro se percibe murguista. Está. Yo no me puedo recibir.
Yo creo que algo que ver tienen igual.
Y sí, se llaman River Plate. Lo explicó el Turco. Fueron a anotarse. Cuando el River Plate Fútbol Club deja de funcionar. Se juntan de vuelta y dice, vamos, vos tenés ahí un muerto acá, dejamos un fiado, un pincho. Cambiamos entonces nombre, ahora somos Club Atlético River Plate.
Entonces son lo mismo.
¡Claro, papá!
Hay menos discusión con esa River que con el Kurk. Mantienen nombre. O sea, nombre, el otro cambió de nombre.
Nombre, camiseta, todo igual. 4 estrellas, ponele ahí. 4 estrellas.
Lo que es hermoso es que 110 años sin jugar, ponele el otro, y es el cuarto equipo más ganador del fútbol. Claro,
es insólito. Dando handicap.
Claro. O sea, se nota que estaba re salado, ¿no? Pues, o sea. Se ganó mucho campeonato ahí.
Bueno, de hecho, viste que todos los hinchas de cuadros tenemos como porotos que levantamos solo nosotros. Cerro tiene, no sé qué. Dijo, no, por algo.
Sí, Rafa.
No, me lo guardo porque hoy tengo que grabar con Pipe Stein. Ajá. Y tengo que grabar eso. Dice, por algo. La camiseta celeste de Uruguay es por nosotros, por River.
Pero todos los cuadros tienen camiseta celeste ahora. Nacional, Danubio, Wander.
¿Viste? River, y Liverpool River. También, acá nació el fútbol uruguayo, no sé qué.
No, lo que pasa es que la cancha, Belvedere, estás hablando, la cancha, Creo que esa es la cancha donde jugó
por primera vez la Celeste.
La selección uruguaya, sí. La Celeste.
Es como si el Rafa, todos tenemos algo.
Poco se ha tocado esa cancha desde que jugó por primera vez el fútbol uruguayo, ¿no?
De las peores tribunas visitantes.
Es impresionante la tribuna.
No se ve nada, vos.
Porque aparte de eso, es donde está escrito acá nació el fútbol uruguayo.
Yo tengo las ganas de golpearle al vecino que tiene el apartamento atrás de la tribuna para que no deje ver un día el partido.
Nada le gana a la de Juventud igual. La tribuna visitante.
La cancha de Juventud debe ser de las peores canchas de fútbol uruguayo. Desastrosa, un desastre. Prefiero ir al Mendes Piana que a la cancha de Juventud.
Bueno, yo entiendo que usted está como envalentonado, pero yo no fui nunca a la cancha de Juventud.
No, Jorge, líder, mirá que está bien, mal.
Pero tiene una de las mejores tribunas.
Sí,
de
para los cuatro caralos.
No, pero esa tribuna está
pero esa pues se la dan a Nacional Peñarol del Alcahuete que son, pero decirle a la hincha de Cerro que vaya con 36 grados, que no hay ni agua, no te agua. Ponen una columna enfrente, no puedes ver nada. Una porquería la Juventud. Ojalá que
no se ve nada. Club divino. Es raro igual, las cabeceras son raras, porque en una está la pared del shopping.
Y la otra unos vestuarios.
La pared del shopping posta, la pared del shopping, atrás del arco. Y la otra unos contenedores con los vestuarios, ahí con la gente ahí saliendo de bañarse.
Pasa que tenía un proyecto grande ese estadio que quedó a media campana, ¿no?
Exactamente.
La gente de las piedras está de más. Las piedras es divino. Pero la cancha que se hicieron esa, la tribuna visitante, es lo peor. No sé por qué le hacen hacer esas cosas a los pobres muertos de hambre de progreso, igual, Que le dicen poner tribuna de acoso y no, que tiene una cancha digna, pero esto no le dicen nada y mirá que te llevan cualquier cuadro.
Progreso le da al visitante su tribuna oficial.
La oficial, claro. Eso debe ser un caso único en el mundo.
Sí, no, pero porque está mejor la otra.
No, es que se dieron cuenta que está.
Pero hacela para los visitantes. Pero hacela para los visitantes siempre. Si Cerro lleva 200 personas, te lleva.
Mira, ahí.
Brandy. No se junte las piedras, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
La viste.
Está muy bien puesta la
cabina.
A mí me gustan las tribunas visitantes.
Es insólito. Es un mamotreto en la mitad, como si fuera el primer hecho de la Olímpica, te caga toda la.
El paladino también tiene la visitante, pero,
Es alto,
más chiquito.
Es alto,
más chiquito y alto.
No, a mí me gustan las tribunas visitantes del fútbol uruguayo cuando hay como zonas oscuras. Como hay zonas tipo de arbusto donde puede pasar cualquier tipo de ilegalidad. Por ejemplo, el Capurro tiene eso, ¿no? Sí, hacia el lado de las viviendas. Tenés eso, el Palermo también. Palermo es una zona hacia la cancha de fútbol 5, que hay cosas abandonadas, personas abandonadas.
¿Pero cómo van a ser lo mismo si son dos equipos diferentes? El viejo River dejó de existir en el 25. El River de hoy se fundó en el 32 a través de la fusión de entre Olimpia Fútbol Club y el Club Atlético Capurro.
¿Qué programa está escuchando? El grupo Nacer, clarito, loco.
A Walde le duele Juventud. Ustedes tienen una palmera y nosotros un shopping.
No tiene nada, porque tiene cuatro. Danubio tiene una palmera, pero ellos tienen cuatro columnas tiradas con un mangrullo ahí, te cobran, digamos, esa porquería.
La de Racing que está escuchando Leo, vaya compañero del canal, es hermosa la tribuna visitante, porque entras por una casa.
Sí, el garaje de una casa.
O sea, a veces te dan ganas tipo de pasar y decir, permiso señora, voy a usar el baño. Ayer y después adentro no ves nada.
Ayer fiera de Juventud, nada que ver, te quemas el culo en las tribunas, o mirás parado o te querés matar.
Rafa, tenés que hacer un espacio que sea. Le cuento a los hinchas cuadro grandes cómo son las canchas chicas.
Que de paso llame tribuna visitante.
Siempre visitante, nunca locatario.
Pero para.
Ah, mirá qué bien.
Pero la cancha de Racing no se entraba por la principal, por el costado.
No, la visitante es Videla. Visitante.
No, está bien.
Mirá lo que tiene la Juventud ahí.
Pa.
La cancha de Juventud nunca fui.
Vos, estás jodida de verdad.
Sí. Hoy me apersoné en la sede de River diciendo que me quería afiliar con el plan líder. Me pidieron un carnet de funcionario del Ministerio de Defensa para hacerme el descuento.
Excelente. Tenés beneficio. Yo le voy a explicar una cosa más. Pachamama es hincha de Wander y voy cada tanto. Todavía me voy a comer un lío por ustedes. Por River. Es lo único que me faltaba.
Pero siendo honesto, no es clásico River de Wander. Uno de la aduana, otro del Prado.
No tengo ni idea.
El clásico de Wander es Tigres Bellavista.
Bellavista podría ser.
River, bueno, pero los cuadros que hace tanto tiempo que están en un lugar.
Claro, sí, se termina haciendo como
Cerro Rafa. ¿Qué cree también? Si no,
¿cuál no es del Cerro Rafa?
Es justo el tradicional adversario.
No sabía.
El cuadro de la van.
Pero la gente de Rampla dice que el Cerro es del barrio de La Paloma, ¿no? Es una referencia formidable.
Qué lindo es el espacio hilando fino.
No, pero la sede de Cerro está en Grecia.
La sede de Cerro está a una cuadra de la Rampla. Pero pará, esa es la locataria de Liverpool. Nunca fue ahí. Capaz que a laburar alguna vez. No sabía ni que existían esas butaquitas así. Ah.
Es,
no,
es muy difícil también. Hormigón
tipo Platea América de
la
América.
La parte donde van la bancada de prensa, las radios, porque claro, le dieron para transmitir las cabinas en la cabecera. O sea, ¿cómo va a haber un orsa de ahí?
Igual tampoco lo ves de ahí. O
sea. De costado más o menos, sí.
¿Cuánto más pesa socialmente en la asociación con un barrio la sede que el estadio? Porque pasa bastante de equipos que tienen la sede en un lugar y el estadio bastante lejos y sigue siendo como cuadro barrial.
Peñarol, bueno, está, pero Peñarol no es un cuadro barrial. Ahí estamos viendo en pantalla la tribuna visitante, pero vista desde el lado oficial.
Desde la cancha.
Ahí van los grandes igual, ¿no?
Sí.
A esas sí van los grandes, sí, cuando juegan en Belvedere.
Sí, sí.
No, Liverpool hace años que siempre lleva a los grandes.
Por eso.
Vayan al Parque Ancap, tremenda tribuna visitante, tiene dos filas locas.
Bueno, pero pará, muchachos, estamos hablando de fútbol. ¿Qué, tampoco, qué, claro, ¿qué es lo que pretende?
Claro, acá preguntaba a alguien. No, ¿y aquella donación de Qatar del estadio de contenedores que iba a venir un cacho para Uruguay? ¿En qué quedó? ¿Se acuerdan?
No.
Que era el estadio, sí, tenía un número por la cantidad de containers. Uno,
claro.
Que lo desarmaban y lo donaban.
Nos tocaba el mojo, ¿no?
Poner 20 contenedores venían a Uruguay.
Hablando de cosas buenas y cosas malas, qué bien, no tiene nada que ver, pero qué bien que está el estadio de Paysandú que jugó Uruguay el otro día de básquet.
Sí, precioso.
Ah, inaugurado hace poco, sí, sí.
Mm. Eso está bueno, parece otro país.
Tremendo estadio, divino. Sí.
Lástima que está en el interior, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Pero...
No, pero Paysandú es un lugar donde el básquetbol es muy fuerte, además. Está divino el estadio.
A pesar de que lo ultrajaron, ¿no?
Históricamente. Claro, sería más fuerte si no hubiese sido.
Si no le hubiesen robado dos ligas.
El problema es que en Argentina, Foster, como no reconocen la SAD, el tipo dijo que si no pone un peso, si no cambian, por eso apareció en Rampla sin problema.
Bien ahí.
Hay un tema que Milei quiere la SAD y la AFA
no.
Y bueno, se abrió otra beta. Podemos trabajar en el próximo bloque.
Para los oyentes que están en YouTube, están viendo una foto que cómo se ve en la tribuna de visitante de Belvedere. Partido.
Porque hay cachos de rama de árboles que te tapan la visual.
Es imposible ver tipo un corner, un avance por la punta. Así que Cerro, gracias a Dios, ni atacó. Entonces me quedaba tranquilo. Pero no ves nada, es terrible. Igual Juventud es peor.
Puede haber una beta de gente que hace denuncia, así como hay un parque de clases familiares lateral derecho allá. Otro dice, el comunicador Cotero en un festival de Muro de Joven 2019 quiso tomar una golpe de puto.
Ojalá hubiese ido un festival de Muro de Joven 2019, hace años no. Pero,
qué horror. Si quieren, desmenuzamos el capítulo de Carnestolendas en el próximo bloque,
¿les
parece?
Sí, que tenemos tres liguilleros en el equipo.
Ah, pará, se metió. Ya está los fallos de la liguilla. No me enteré.
La bomba es afuera, Zíngaro, Jorge. ¿Querés saber más? En instantes.